No, la verdad es que el libro lo hemos pasado bien, ha sido muy trabajoso, pero lo hemos pasado bien haciéndolo, porque éramos conscientes que estamos escribiendo unas páginas importantes de la historia de Jumilla. Entonces, el hacer un análisis de lo que era la situación de Jumilla en el siglo XVI a través de estos documentos, nos hemos enterado de cosas curiosísimas ambos dos, a pesar de que Estefanía venía de hacer su tesis doctoral precisamente sobre la Baja Edad Media, y el ver esa continuidad desde la Edad Media a la Edad Moderna, que es donde precisamente encuadramos el libro, pues la verdad es que ha sido un descubrimiento para los dos. Y hemos visto, y lo diremos ahora en la presentación, que del libro se pueden sacar muchísimos trabajos más. Es decir, es un índice, por decirlo de alguna forma, para trabajos que vemos que están en ciernes, y que Jumilla hemos llegado a la conclusión de que es un diamante en bruto para trabajos de historia y de arqueología, por supuesto, pero vamos, de historia, sobre todo de historia moderna, de historia medieval y ya la historia contemporánea, se ve a través del libro. Es decir, quedan muchos flecos ahí en el libro que lo vamos a ir viendo. Y luego vemos una cosa que nos gusta a los dos y que hemos hecho, que ha sido meter muchas anécdotas, muchos detalles. Entonces, eso le ayuda a la gente a leerlo, le hace más ameno.
Bueno, y de la información que habéis conseguido, cuéntanos un poco cómo era aquella Jumilla del siglo XVI.
Pues era una Jumilla donde los municipios tenían dos grandes preocupaciones. Una, el agua, es decir, la conservación del agua, lo cual no ha cambiado en los tiempos actuales, ¿no? Y la conservación de los montes. Si llama la atención que hay una ordenanza que regula el no quemar los caracoles, no quemar el monte porque se pierden los caracoles. Se están previendo, pues eso. Se prohíbe sacar el carbón, el que haga carbón, sacarlo de la ciudad. Incluso se prohíben sacar las verduras. Es decir, las verduras que se crían en la huerta, como necesitan mucha agua, es algo que se prohíbe sacarlo de la ciudad. Es decir, es un periodo muy bonito. Lo hemos pasado, insisto, lo hemos pasado muy bien. Bueno, al menos yo, Estefanía, que diga lo que...
Bueno, pues la historia del libro es curiosa porque tanto Emiliano como yo estábamos estudiando el documento de forma independiente sin saberlo. Entonces un día, comentándole yo unas cosas de mi tesis doctoral, le dije, oye, que he visto un documento que es muy interesante y podríamos hacer un artículo. Y me dijo, él muy sabio, ya me dijo, no, un artículo no, esto da para mucho más. Efectivamente, el resultado ha sido el libro. Y bueno, es, como hemos dicho, una reconstrucción de la Jumilla del siglo XVI a través de las ordenanzas de 1599. Es un documento que se encuentra en el Archivo General de Simancas, en Valladolid, concretamente en el Registro General del Sello. Bueno, la transcripción ha sido costosa, es una letra algo complicada, pero bueno, yo creo que el resultado ha sido bastante satisfactorio.
¿Pero algún contenido concreto de esas ordenanzas? Porque me imagino, claro, que serán cosas ya fuera de lugar, desfasadas en el tiempo.
Efectivamente, no te creas, ¿eh? Hay muchos aspectos que se repiten todavía en la actualidad, sobre todo las ordenanzas referentes al vino, ¿no? A las viñas. Se promueve mucho lo que es el cultivo en los meses de invierno para que luego pues nazcan con fuerza en primavera. Es decir, todo eso, al final la naturaleza y ha cambiado un poco.
Suele decirse que los pilares de la tierra cambiaron la percepción que tenía la humanidad de la Edad Media. La veíamos solamente como pestes, hambrunas, y los pilares de la tierra, el libro nos hizo verlo de otra manera. ¿Puede pasar lo mismo con Jumilla, con este libro?
Que veamos a nuestra ciudad desde otro punto de vista.
Yo creo que sí, sinceramente yo creo que sí. Como ha dicho Emiliano, es una época muy poco tratada, se ha profundizado muy poco, y yo creo que sí. Además, es una época que se lo merece, porque Jumilla en el siglo XVI fue una Jumilla próspera, no solamente de forma económica, sino también la población, la ciudad creció. En fin, yo creo que sí, yo creo que la gente de Jumilla necesitaba conocer la Jumilla del siglo XVI.
¿Alguna anécdota que le haya llamado especialmente la atención? ¿Alguna anécdota, algún encuentro, algún dato?
Uf, datos ahora mismo, pues no sé decirte. En fin, es que hay tantos. Como he dicho, el del vino a mí me llamó muchísimo la atención, lo que es las cepas, la forma de cuidarlas, las formas de protegerlas, ¿no? Era un cultivo muy importante. Y luego también hacía mucho hincapié en las acequias, ¿no? En la monda de las acequias, en el cuidado, en fin, es interesante.
¿Se sabe el número de habitantes que tenía esta ciudad en aquella época?
¿El número de...?
La aproximada.
Pues es que más que habitantes se contabilizaban como vecinos, pues llegaría ya pues a unos 1000 vecinos, 1000 vecinos son familias, ¿vale?, para que me entiendan.
Y decía Emiliano que se puede sacar muchas más conclusiones del libro para un futuro. ¿Cuáles son algunas de ellas?
¿Conclusiones a qué te refieres?
Que se podía ahondar en sacar más,
sí,
información, tener más datos, más conocimiento.
Deberíamos hacer un trabajo mucho más profundo de archivo, Solamente nos hemos centrado en las ordenanzas, pero podíamos investigar cada uno de los aspectos que trata cada una de las regulaciones, y yo creo que sí se podría sacar mucha más información, sobre todo con el tema del agua. La huerta de Jumilla en esta época prácticamente no está estudiada, y yo creo que tirando por ahí podríamos sacar mucho más partido.
Información que evidentemente no se encuentra en Jumilla.
No, efectivamente no. En Jumilla hay muy poca información. Muy
¿Y eso
poca,
no es un hándicap a la hora de estudiar la historia?
Sí, por eso siempre tenemos que salir fuera. Por eso hemos terminado en Valladolid, en el Archivo General de Simancas.
¿Hay ayudas para realizar esos trabajos?
No. Es duro, pero no es la verdad. No. Esto es pasión y que nos gusta y...
¿La reivindicamos?
Tiramos, por supuesto. Creo que sí, que hay que reivindicar.
¿Se sabe cómo salieron estos documentos de aquí? ¿Cómo llegaron hasta Simancas?
Pues si te digo la verdad, he tratado con tantos documentos a lo largo de la tesis doctoral que no me he parado a ver un poco la historia de cada uno de ellos. O sea que no te puedo contestar a eso.
Hombre, miren, me lo digo que son dos personas maravillosas, pero eso ya lo sabéis todos los habitantes de Jumilla. Y después, que el libro es muy interesante porque no abundan los libros, los estudios en libros sobre ordenanzas. Hay estudios sueltos, pero una monografía como la que se ha hecho en Jumilla con las ordenanzas de 1599 no es nada usual en el panorama murciano. Y de hecho es algo que no se hace ya en bastante. Se ha hecho, bueno, en los últimos 20 años creo que no se ha hecho nada. Me refiero monográfico, ¿no? Que yo sepa. De momento 150 ejemplares. Lo bueno que tiene estas ediciones es que si se encargan mañana, en tres días están otra vez en otra edición. Es que hoy en día el problema que tenemos en las academias, en todas partes, es el stock de libros. Son los almacenes, donde guardar los libros. Y hoy en día la imprenta permite hacer ediciones cortas. Entonces, si se agotara esta tarde, como deseo y quiero, en tres, cuatro días la semana que viene podría haber otra edición.
Pues yo confío en las palabras que dice el señor director, en que la obra guste y que se pueda hacer otra edición. Y eso, en fin, ayudará sobre todo a la academia, ¿no? A la academia en la que...
No, y es un jalón de directores, estas ordenanzas son muy interesantes. Son ordenanzas muy interesantes, muy bien hechas y muy bien transcritas, ¿eh?
Hablando de un momento muy bonito de Jumilla,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, ¿por qué habéis pensado en Juan González para la presentación de este libro?
Por su conocimiento, por su ciencia. Juan González era un sabio dentro de la región de Murcia. Eso no es que sea solo director de la Academia Alfonso X el Sabio, sino que es una persona, sobre todo en el mundo moderno, la edad moderna, es un sabio, es un hombre de quizás de los que más sepa en ese periodo concreto. Sabe de todo, de hecho tiene una historia de la región de Murcia donde tuvo el atrevimiento de meterse con la arqueología también, pero wow, y lo hizo muy bien, la verdad es que sí. De hecho su tesis doctoral fue también sobre la edad moderna y es un, en ese sentido, es quizás la persona ahora mismo en la región de Murcia que más sepa de ese periodo de Murcia. De toda España, indudablemente. Pero vamos, le puedes hablar de cualquier tema menos de fútbol que te habla. Él te mantiene la conversación.
Muchas gracias. Vale.